de la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Dios, hermanos, en esta quinta semana, el título es Vivir en el Espíritu. Ya hemos recibido el otro día, el sábado, la efusión del Espíritu, y algunos de vosotros pues habrán experimentado unas cosas, otros habrán experimentado otras, otros las experimentarán. Pero todos los que habéis estado aquí, y de una forma o de otra, habéis dejado que el Señor se acerque a vosotros con sencillez, con la sencillez de vuestro corazón, seguro que sucederán cosas en vosotros. Y estas cosas que sucederán serán distintas de las que han sucedido hasta ahora. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que al venir el Espíritu Santo, al notarlo, al experimentarlo, os hace entrar en una dimensión que a lo mejor no habíais conocido nunca en vuestra vida. Ese es el tema de hoy. Es esa. Ese lugar donde obra el Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. San Pablo tiene alguna vez una división antropológica, una antropología distinta de la normal, porque todo el mundo piensa que el hombre se compone de dos partes, alma y cuerpo, cuerpo y alma. San Pablo alguna vez dice que el hombre se compone de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Esto es filosofía, ¿eh? Tanto en San Pablo como en Aristóteles es filosofía. O sea que las dos valen. Pero yo creo que a nosotros, aquí, en este momento, y para hablar de este tema, nos vale mucho mejor esa antropología de San Pablo, de cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo ya sabéis lo que es. El cuerpo pues es esto, lo que tenemos todos: el cuerpo que te duele, el cuerpo que tiene que comer, el cuerpo que tiene que beber, el cuerpo que anda, etcétera. No hace falta explicar lo que es el cuerpo, porque todos lo tenemos muy claro. El alma es lo que llamamos psicología, toda la parte psíquica del hombre: razón, voluntad, memoria, imaginación, emociones, etc. Todo eso comprende la parte que se llama el alma. O como diría San Pablo, el hombre psíquico. El hombre de la psique, de lo psíquico. Y a la mayoría de las personas, o a muchas personas, les bastaría esto para vivir su vida, con el cuerpo, con la psicología y con el alma, pues ya tienen bastante, ¿verdad? Pero si solo tenemos cuerpo y alma, perdemos la dimensión más importante del hombre. Y la dimensión más importante del hombre está en lo que falta, en el espíritu. ¿Y qué hay en el espíritu? Si ya he nombrado casi todas las cosas, pues en el espíritu se vive la fe. El espíritu es la región donde un hombre puede vivir la fe, la esperanza, la caridad, los dones del Espíritu Santo, la acción de Dios, la presencia de Dios en ti. Sucede en tu espíritu, que es lo más íntimo de ti, lo más intimísimo que hay en ti. Es tan íntimo, que muchas personas ni se enteran. Si tú vas por la calle y le preguntas a una persona, oiga, estoy haciendo una encuesta, ¿usted sabe si tiene espíritu? ¿Usted ha experimentado su espíritu alguna vez? Y muchas personas te dirán, no, yo he experimentado mi cuerpo, he experimentado mi alma, pero mi espíritu, pues no. Pero el espíritu lo tenemos que desarrollar. Y el espíritu se desarrolla precisamente con la actuación de Dios en nosotros, con la actuación del Espíritu Santo en nosotros. La diferencia está en lo siguiente, en que el cuerpo y el alma constituyen la carne, la parte que San Pablo llama carnal, y en esa parte tenemos nosotros la primacía, es decir, tenemos nosotros autonomía, podemos nosotros obrar por nosotros mismos. Tú puedes pensar, tú puedes emocionarte, tú puedes caminar, tú puedes... Esa parte pertenece a nosotros y a nuestras decisiones. Pero el tema del espíritu, ahí ya no funcionará nunca tu espíritu, a no ser que sea activado por el Espíritu de Dios. La raíz de toda presencia de Dios en nosotros es la fe, ¿verdad? Pero la fe es un don. La fe no la produces tú. Por mucho que hagas, por mucho que estudies, por mucho que hayan tus padres hablado, te hayan hablado, por mucho que te hayan educado, por muchas cosas que te hayan dicho, tendrás cultura cristiana, eso sí. A lo mejor eres cristiano de cultura. Tengo cultura cristiana. A lo mejor tienes creencias, cultura, creencias cristianas, y a lo mejor te identificas muchísimo con el cristianismo, incluso con la iglesia. Te puedes identificar con la iglesia como tu iglesia, por razón de pertenencia, que no me la toquen. Este tipo de personas suelen querer mucho defender a la iglesia, suelen querer defender a Dios, porque actúan desde sí mismas. Pero, como digo, con las creencias y con la cultura no se llega a la fe. La fe es otra cosa. La fe es algo que Dios derrama en ti. Por eso la fe, la esperanza, la caridad que se viven en el espíritu, hay que pedirlas. Señor, aumenta mi fe. Señor, dame fe. Hay que pedirlas porque vienen. Y siempre vienen cuando se piden. Pero hay que pedirlas. Y entonces, pues, suceden en tu espíritu. Y si realmente empieza a funcionar en ti la fe, vives otra dimensión completamente distinta. Si no, vives una dimensión puramente humana, puramente carnal. Y funcionas bien, porque dentro de lo carnal hay cosas muy buenas. Con cuerpo y alma una persona puede ser buena, una persona puede ser honrada, una persona puede comportarse muy bien, una persona puede, qué sé yo, tener hijos y educar bien a los hijos. Una persona puede alcanzar puestos muy importantes en la sociedad solamente con el cuerpo y el alma. ¿Cuántas personas hay en la sociedad que son incluso los jefes de la sociedad, que son los próceres de lo social y de la sociedad, pero no tienen espíritu, no tienen desarrollado el espíritu? Porque el espíritu lo tenemos todos. El espíritu como potencia o bene inicial lo tenemos todos. Y diréis vosotros, ¿qué es eso de potencia o bene inicial? Yo cuando estudiaba filosofía y teología, pues al principio yo tampoco sabía lo que era la potencia o bene inicial. ¿Sabéis lo que es? Una capacidad que tenemos los hombres para ser actuados. De tal forma que si no eres actuado, pues no sucede nada. Se queda en potencia. Nunca llega al acto. Nunca llega a la experiencia. Nunca llega a la vida. Nunca llega a lo vital. Nunca llega a, no sé, producir en ti una realidad que te colme. Una realidad que te haga criatura nueva, que te haga persona nueva. Por eso dice San Pablo, cuando el Espíritu viene a nosotros, cuando el Espíritu nos toca, pues tiene que ser transformante, te tiene que transformar en una criatura nueva. Yo cuando entré en la renovación, me acuerdo que nos ponían mucho un ejemplo. Ahora ya se utiliza menos, pero lo voy a poner hoy. Decía que el ser del hombre se parece a un barco. En el barco hay tres partes. Una parte, el casco. El casco del barco, que todo el mundo sabe lo que es el casco del barco. Y segunda parte, los marineros. El casco del barco es el cuerpo. Los marineros es el alma. Pero si solo tenemos cuerpo y alma, si solo hay casco y marineros, puede ser un problema muy grande. Pues tú suponte que unos marineros dicen que a babor, otros que a estribor, otros que a proa y otros que a popa. Entonces el barco, digamos, como que da vuelta sobre sí mismo, como que no tiene un objetivo, como que no llega a término. Entonces se necesita, la tercera parte del barco es el capitán. Si no hay capitán, si no hay alguien que mande, el barco no llega a puerto. El barco no llega a término. Entonces, en este caso, el capitán dentro de nosotros sería el espíritu. Sería el espíritu. ¿Os dais cuenta estos días que estamos experimentando? No se puede poner la televisión porque no sale de París. Con los atentados que ha habido en París estos días, tantos muertos, no sale de París. Haciendo una aplicación de lo que estoy diciendo, yo no sé cómo juzgaréis vosotros todo lo que está pasando en este momento, pero yo no lo juzgo muy bien. Es decir, la parte corporal, podríamos llamar a toda esta parte que hay de lucha, de pelea, de tiros, de guerras, de bombardeos. La parte psíquica es la parte, digamos, filosófica, la parte de pensamiento, la parte del radicalismo. Hay un radicalismo muy fuerte, ¿no os dais cuenta? Un radicalismo muy fuerte. Vienen los yihadistas con un radicalismo religioso terrible. Alá está por encima de todos. Pero yo os digo, ¿vosotros creéis que en Europa hay menos radicalismo? ¿Vosotros creéis que el laicismo que se vive en Europa en este momento es menos radical? En muchas naciones de Europa a los niños no se les dice jamás una palabra de Dios en la escuela. Dios está fuera totalmente de la realidad política. Y si Dios está fuera de la realidad política, somos marineros. Somos los marineros, unos para acá, otros para allá, otros esto, otros lo otro. El espíritu. Bueno, ha habido una frase: rezad por París. La habéis oído, ¿verdad? Rezar por París. Es una frase de espíritu que ha sonado ahí como por el medio. Rezar por París. Da la impresión de que en este momento en Europa tenemos dos dioses, que es el laicismo y la democracia, y un himno, que es la Marsellesa. Pero si os dais cuenta, la Marsellesa es un himno de sangre. Elevemos el estandarte sangrante, marchón, marchón. Marchemos, marchemos, que la sangre de los impuros, que una sangre impura, abreve un sillón, es decir, riegue nuestros campos. Es tremendo. Están muriendo mucha gente ahora y es terrible, pero los que hicieron la Marsellesa mataron a más todavía, a muchos más, por razón de radicalismo también. Entonces, es que sin espíritu, sin Cristo, sin nada de todo esto, si yo os estoy predicando en este momento vivir en el espíritu, no os estoy predicando un iluminismo, gente alumbrada, gente escapista, gente que se sale de este mundo, gente que va no sé dónde, no. El Espíritu Santo lo primero que hace en nosotros y sus dones, sus frutos, los frutos del Espíritu Santo, lo primero que hace en nosotros, ¿sabéis lo que es? Es confrontarte contigo mismo. El Espíritu Santo te revela tu pecado. El Espíritu Santo te revela tu situación. O sea que no es a Jesucristo lo crucificaron poderes fácticos, sociales, los poderes religiosos, los poderes políticos, los poderes económicos de su tiempo. Al hablar de los dones y de los frutos del Espíritu Santo, no nos estamos saliendo de la vida. No, estamos en la vida, en tu vida y en la vida de la sociedad. Y tenemos derecho a decir, es que la sociedad así no puede marchar. Hay un autor que murió hace muy poco, Horkheimer, marxista puro, húngaro, gran filósofo, que siempre decía: en toda política, como no haya algún elemento de trascendencia, no sirve para nada. Y si no hay un elemento de trascendencia, si no hay un elemento de espíritu en toda política, nos quedamos en la región psíquica, nos quedamos en la región del hombre. Nos quedamos en la región de los marineros. ¿Y qué pasa? Que no sabemos hacia dónde vamos. ¿Vosotros creéis que con destruir al Estado ISIS o el Estado que está luchando la yihad en este momento se van a acabar los temas, se van a acabar los problemas? Si no está Jesucristo en el medio, ya vendrá otros que harán la sangre. Ya vendrá otras situaciones. Porque las situaciones, digamos, donde no está Dios, donde no está Cristo, y sus frutos y sus dones y su fe, pues sencillamente no van a salir por sí mismas. Son los marineros que no saben conducir y hacia dónde tiene que marchar el barco. Pues bien, no es un escapismo lo que estamos haciendo en un seminario como este. No es decir, no. Nosotros somos personas que precisamente al recibir el Espíritu Santo, al experimentar el Espíritu Santo, no nos salimos de la sociedad. De lo contrario, tenemos un mensaje dentro de la sociedad. No puede ser, si no hay esta dimensión del Espíritu. No puede ser si no hay esta dimensión de los frutos del Espíritu Santo. Porque los frutos del Espíritu Santo, que he leído aquí, ponedlos por un momento en la situación política que estamos viviendo estos días. Amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. ¿Os suena esto? ¿Os suena esto en estos días? ¿Os suena esto en unos y en otros? ¿En una parte y en otra parte? Y sin embargo, esto es real. Esto es real. Claro que tiene que empezar por nosotros. Tiene que empezar por aquellos a los que el Señor les da fe o a los que la piden. Porque aquí no hay elegidos especiales. Nosotros no somos unos enchufados. Sencillamente, por la razón que sea en nuestra vida, pues han ocurrido cosas que nos han hecho llegar a poder pedirle al Señor, Señor, dame fe. Y al darte fe se te abre esa tercera dimensión de tu vida, que es la del Espíritu. Y entonces puedes intimar con Jesucristo. Puedes llegar a lo profundo de ti mismo. Puedes, pues no sé, hacer cosas que jamás podrías hacer. Lo contrario de la soledad no es la compañía. El que dice, yo voy a quitar mi soledad con compañía, no. Yo te puedo regalar unos cuantos compañeros. Lo contrario de la soledad es la intimidad. La intimidad es la que quita la soledad, no la compañía. Si además si la compañía te produce intimidad, miel sobre hojuelas, naturalmente, genial. Pero a lo mejor la compañía del hombre no te da intimidad. Entonces, no te sirve. Porque un hombre psíquico y un hombre carnal a tu lado, si tú vives la experiencia del Espíritu, es una pelea que vas a tener, o te callarás. Pero no tienes por qué ceder, sino sencillamente decir, es que yo he descubierto otra dimensión. La dimensión espiritual existe. Yo la vivo, yo la he experimentado. Y en la dimensión espiritual yo quiero hablar, y yo quiero hablarte, yo quiero estar contigo, yo quiero hacer cosas. La dimensión espiritual es la que produce la máxima intimidad. Una intimidad intimísima, porque es tremendo. Figuraos, San Juan de la Cruz llega a decir que el cielo consiste en tocar al espíritu de los demás, sobre todo al de Jesucristo, tocar, como tocamiento, como si del cielo nos estuviéramos tocando toda la vida, toda la eternidad. Eso produce el máximo placer. Y dice San Juan de la Cruz, y el infierno consiste en que te toque, en que el espíritu de Satanás toque a tu espíritu. Él debía tener experiencia de esto. Dice, si el espíritu del demonio, porque el demonio es espíritu, es espiritual. Si el demonio toca es un espíritu malo, condenado. Pero si el toque del espíritu te toca a tu espíritu, te produce el infierno dentro de ti. Horrendo, horroroso. Mientras que el toque del espíritu, ya en este mundo vemos algo, ¿verdad? Cuando hay una conversación entre personas que se entienden a niveles, y todos los nuevos que estáis aquí, y a lo mejor no habéis entrado mucho en esta dimensión del espíritu, la vais a vivir. Y vais a ver cómo le contáis cosas de estas a muchos, incluso íntimos muertos, y os dirán: bueno, déjame en paz, mañana, me lo cuentas mañana, que estoy muy cansado. O yo qué sé, yo qué sé. Entonces, pues suceden cosas que te asombrarás. Pero ¿cómo no se darán cuenta? ¿Pero cómo no se darán cuenta? ¿Pero cómo no? Pues no. Pues estamos en la región de la gratuidad. Estamos en una región, pero que es muy real. Tan real que os voy a contar una cosa que me pasó a mí con otro predicador, dominico también, de Maranata, que ya murió. Murió a los 61 años, Pedro Rillero. Ahí es lo que me pasó. Pues íbamos él y yo en un coche por Levante. Y en Sagunto había una playa, y paramos el coche al lado de la playa para ver un poco toda la playa, la gente y el mar. Y de repente, de la primera sombrilla que había debajo, pues nosotros estamos como en alto, de la primera sombrilla de repente salen dos chicas dando voces y dando gritos, ¡ay, no sé cuántas, no sé cuántos! Y vinieron hacia nosotros, eran de Maranata. Dios mío, eran de aquí, de Maranata, una está en Canarias, etc. Y bueno, pues empezamos. Tuvimos que cambiar el programa, tuvimos que cambiar todo, ya no nos dejaron hacer lo nuestro, ya tuvimos, pero Rellero no era nada de agua. Nada, se metió debajo la sombrilla con un libro que era lo suyo, pero yo sí. Yo era de mar y yo era de agua y yo me metí en el agua con ellas un rato y tal. Y después de un tiempo nos fuimos a comer, lo típico, un arroz. Era un chiringuito de la playa. Pero yo no sé qué pasó aquel día, que fue tremendo. O sea, nos sentamos, pasó una hora y nadie nos había preguntado nada. Pasaron dos horas, que yo me acuerdo muy bien, y no nos habían pedido todavía ni la bebida. Al final, yo me acuerdo muy bien de ver las 6 de la tarde. Al final ya pudimos y nos sacaron la paella, que estaba muy buena. Y cuando terminamos de la paella, y ya terminamos todo y nos íbamos a marchar, llega un camarero y dice: ustedes son unos santos. Yo he perdido hoy amistades aquí porque no he podido servirles a tiempo. Porque ha sido una avalancha de gente que nos ha superado, nos ha inundado y no hemos podido atenderles. Y ustedes han estado aquí 3 horas y media sin decir una sola palabra. Y nos quedamos. Y se marchó y dije: oye, ¿os dais cuenta que nos ha llamado santos sin hacer nada? Gratuitamente. Y diréis vosotros: ¿pero cómo? Pues miren ustedes, es que la intimidad es la intimidad, y el Espíritu Santo da mucha intimidad. Nos pusimos a hablar de nuestras cosas, de las cosas de aquí, de las cosas del Espíritu, de las cosas de Maranatha, de las cosas de la fe, de las cosas de eso. Nos importó un bledo, un pepino, que no nos dijeran lo que que si teníamos que comer o que íbamos a comer. Sencillamente estábamos en la dimensión del espíritu. Y la dimensión del espíritu, si te sirves la paella 3 horas más tarde, eres un santo, porque no riñes. No riñes. A mí me sirvió mucho aquello, para muchas cosas. En entre otras para decir, ah, mira cómo se es santo. Se es santo teniendo al Espíritu Santo dentro de ti, que te hace ver las cosas de la vida y las cosas del mundo de otra forma completamente distinta de como suelen verse. Entonces, existe esta dimensión, es muy real, tan real como una paella. Miren ustedes, si a mí, cura como soy, me sucede eso de la paella X años antes, me pongo furioso. Y probablemente, bueno, yo no tanto, porque por carácter yo no soy así. Pero Pedro Reyero, hubiera dado el zapatazo, hubiera cogido una silla, yo que sé lo que hubiera hecho, porque tenía ese carácter, tenía esa forma de ser. Yo no tanto. Pero no, ni Pedro Reyero ni yo. Tan tranquilos, marchamos tan tranquilos, partiéndonos de risa, porque éramos santos. Sencillamente éramos santos. Y la dimensión del Espíritu lo fuimos aquella tarde. Porque mira cómo se valió el Señor, ¿verdad? Cómo se valió el Espíritu Santo. Es que cuando te pones a hablar de estas cosas, cuando penetras en esa dimensión de intimidad, intimidad en el Espíritu, y con el Espíritu, pues hablas, hablas y hablas. Ahí entendí yo una cosa que dice Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos. Santo Domingo dice que los frailes hablen siempre o con Dios o de Dios. Y yo cuando era novicio, cuando era joven, decía, ¡qué tontería! ¡Qué barbaridad! Vamos a estar siempre hablando de Dios o con Dios. Menudo aburrimiento. Pero no iba del todo descaminado. No. Sabía muy bien Santo Domingo que hablando con una intimidad de espíritu unos con otros, se podían pasar horas y horas y horas. Y quería decir naturalmente, hablen más en el espíritu que de las cosas de la vida, que del fútbol, que del esto, que el de más allá, porque en todas las épocas ha habido fútbol, y si no ha habido fútbol ha habido torneos del tipo que fuera, pero siempre ha habido esas cosas de las que los hombres, las mujeres, pero sobre todo los hombres, bueno, las mujeres tendrían sus trapos también en aquella época, porque esto de los almacenes grandes, es muy viejo. No creáis que los supermercados son cosa de ahora. Una vez Sócrates vivió 5 siglos antes de Jesucristo, entró en un supermercado, el filósofo Sócrates. Y cuando salió del supermercado, dijo, hay que ver la cantidad de cosas que hay aquí que yo no necesito para nada. Y se marchó sin comprar nada. Le había hecho bien pasar por el supermercado. Pues bien, eso también se puede entender en el espíritu, porque cuando vives en la dimensión del espíritu te sucede que vas cambiando, no te das cuenta y vas cambiando de conversaciones. A lo mejor las amistades de antes, llega un momento que dices, oh, qué pesado, siempre me está hablando de lo mismo, siempre me está hablando de los rollos de decisiones, que si compras, que si esto se ve más allá, que si el Barça, que si tal, que si cual. Y entonces, porque vas cambiando, porque desde el espíritu te van cambiando cosas y vas cambiando. Las amistades el Señor no las quita nunca, ¿eh? A mí no me ha quitado ninguna amistad, incluso de personas que tenía antes de esto. Pero claro, cuando no se llega a compartir en la dimensión tercera del espíritu, se queda frío. No hay esa intimidad íntima. Y ya os digo que lo contrario de la soledad es la intimidad, no la compañía. Puedes estar con muchas personas y si no puedes hablar con ellas a tu nivel, o al nivel que te da el Espíritu Santo, no llega la cosa acompañando. Buscas otras intimidades, porque intimidades hay muchas, qué sé yo. pues puedes buscar la intimidad de un perro, de una mascota. Los americanos antiguamente decían que preferían pasear con el perro más que con su mujer, porque el perro no les indicaba. El perro nunca les echaba en cara nada, y la mujer sí. Entonces, pues, claro, las mujeres dirían lo mismo. Dirían lo mismo que preferían pasear con el perro, porque los hombres pues le daban la lata. Pues bien, hermanos, esa intimidad nueva que produce el Espíritu es una intimidad que el Señor produce, ha producido ya en vosotros, y hay que cultivarla. Hay que estar atentos. Señor, auméntame la intimidad, a que yo pueda vivir profundamente esta intimidad tuya, porque es la que verdaderamente me va a hacer feliz, y además me dará como una vista de águila sobre tantas cosas que suceden en este mundo, que si no, no tienen salida, como lo que estamos viendo estos días con toda esta problemática que ha habido de tipo político. Pues bien, hermanos, que el Señor aumente en nosotros y nos haga profundizar en ese misterio de su intimidad espiritual.